con una mirada de fe hacia el Sínodo de la Sinodalidad, como pueblo de Dios, para conocer nuestro sentir, sueños y propuestas desde Bolivia. En Camino Sinodal, todos somos Iglesia.
A la escucha del Espíritu de Dios, vamos juntos caminando como hermanos,
compartiendo en unión y en comunión la alegría de anunciar el Evangelio.
Todos somos Iglesia.
Iglesia Sinodal.
Predica la palabra, preside los sacramentos y es pastor y guía del pueblo. Un sacerdote dedica su vida a ayudar a sus hermanos, a salvar sus almas y a hacer este mundo más como Dios lo pensó. El sacerdote es un hombre llamado por Jesús a ser todo para todos. Hoy tengo la dicha de contar con la presencia del padre Giovanni Mendoza, vicario de la pastoral de la diócesis del Alto y colaborador de la sección clero y seminario de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Compartirá su experiencia, sueños y anhelos respecto al Sínodo de la Sinodalidad. Bienvenido, padre.
Gracias, Natal, por haberme invitado a este momento.
Para mí es un gusto que pueda compartir con nosotros y queremos conocerlo un poco más de cerca. ¿Cómo nace su vocación, su apostolado, el carisma que lleva adelante?
Bueno, mi historia vocacional empieza ya desde niño, ¿no? Cuando tenía entre 6 y 7 años, mi abuelita Balbina era una mujer muy, muy de fe. Siempre me hablaba de la vida de los santos, especialmente de San Francisco de Asís y San Martín, ¿no? Y a ella le hice la promesa de que iba a ser sacerdote, ¿no? Y que iba a celebrar la misa cuando ella falleciera, ¿no? Entonces, ya desde niño tenía esta inquietud. Ya me acuerdo que me llevaba siempre a la misa, me gustaba mucho. Y de hecho, de niño empecé a coleccionar hojas dominicales, no sé, me dio la afición, por así decir. Y esto fue así hasta los 10, cuando vivía en La Paz. Luego, por distintas circunstancias, nos tuvimos que ir a vivir al Alto y ahí ya no había una iglesia cerca donde vivía. Entonces fue una etapa hasta los 16 años, por así decir, de una búsqueda de ir a una iglesia y al final ninguna, ¿no? Entre esa etapa de rebeldía en el que dice, oh, no creo en Dios, no existe Dios y todo eso, ¿no? Entré en una etapa, en una crisis existencial muy fuerte, de plantearme por qué vivo, cuál es el sentido de mi vida, por qué hacer las cosas. Y esto me ha dado la posibilidad, la inquietud de acercarme más a la parroquia, ¿no? Nos invitaron a participar en la catequesis de confirmación. Y ahí, al ingresar ahí, tenía un catequista mayor, un señor mayor. Y ahí empecé yo a ver la posibilidad de que tal vez, si entrara a la formación de sacerdotes, encontraría el sentido de mi vida, ¿no? Entonces, ahí entré al seminario y obviamente no, esta motivación no era la, digamos, por así decir, la que me ayudó a perseverar, ¿no? Entonces me salí al año siguiente y ahí ha sido donde he encontrado, al volverme a integrar a la parroquia, estaba colaborando en la pastoral penitenciaria aquí, visitaba enfermos en el hospital de clínicas. Estuve en un grupo de oración y empecé a meterme en muchos grupos, ¿no? En la parroquia, que en ese momento no tenía un párroco fijo, solo había un administrador. Entonces, con una hermana y un diácono y yo, que era el representante de los jóvenes, empezamos a activar lo que sería el consejo pastoral. Ahí ha sido el momento más donde he empezado a descubrir que Dios sí me estaba llamando a ser sacerdote. Regresé al seminario y entonces, por la gracia de Dios, pues cuando me ordené, a la primera persona que le di la unción fue a mi abuela, y falleció ese año, y si bien le había prometido que iba a celebrar la misa, no me fue muy fácil, pero digamos, ha sido esta, digamos, un poco así en resumen, digamos, cómo nació todo esto, ¿no? Yo siento que Dios me llama mucho, me llama a algo, a servirle y a seguirle, ¿no? Ha habido momentos muy especiales en mi vida donde sí, uno tiene las dudas, la duda si es realmente esto de Dios. Y pues yo lo he sentido que el Señor me ha confirmado en distintos momentos, ¿no? Y ahora estoy aquí trabajando por la iglesia. Uno de mis sueños es ser párroco de un barrio de barrio y pues me lo ha concedido el Señor.
¿Estás como párroco en qué iglesia de la diócesis del Alto?
Actualmente en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, en Alto Lima, un barrio bastante relativamente antiguo del Alto, donde hay mucha participación de familias. Es justamente, digamos, un sueño hecho realidad, digamos, ¿no? De una comunidad que ya tiene mucha trayectoria y que hay, pues, muchos deseos de conocer y profundizar la fe.
¿Cuáles son los retos que tú ves para los sacerdotes en esta época, donde se habla de una crisis de vocaciones hacia la vida consagrada, hacia la vida sacerdotal?
Primero, somos hijos del tiempo, por así decir, ¿no? Entonces, estamos viviendo una época de indiferencia y de relativismo religioso muy fuerte, en el sentido de que, digamos, bueno, la gente no le interesa profundizar su fe, no le interesa comprometerse, por así decir, y en el que pues cada quien cree en lo que cree, ¿no? Es decir, yo creo en esto y tú crees en aquello, pues está bien, todo es válido, ¿no? Ese tipo de relativismo. Entonces, lo que ha ocasionado que la gente, pues bueno, no le dé importancia, por así decir, a la vivencia de la fe en la iglesia, ¿no? Y en cualquier compromiso, sobre todo, ¿no? El matrimonio, la vida sacerdotal o un compromiso como catequista por 2 años es complicado, ¿no? Los jóvenes tienen otros intereses, otra forma de oír las cosas. Dios sigue llamando, pero la realidad, el contexto en el que vivimos, impide que se escuche su voz. Y creo que ya revisando hacia el interior de la iglesia, el desafío para los sacerdotes, primero, es cómo anunciar a Cristo en una época como esta, ¿no? De relativismos, de indiferencia. Pero creo que una de las cosas importantes es el testimonio de vida. Vivimos una época un poco dura para la iglesia por todos los escándalos que han salido de abusos y todo esto, que han, por así decir, mellado el ministerio sacerdotal. Y creo que el testimonio de vida, es decir, un sacerdote fiel, buscando ser fiel a las promesas, el vivir en medio de la comunidad, el dar testimonio de, con esta palabra ahora que identificamos, ¿no? Dando testimonio sinodal, pues creemos, ayudamos a la gente a escuchar a Dios y también a escucharles a ellos, ¿no?
Has dicho algo que es muy importante, el dar el testimonio, tener una vida en coherencia. Eso es muy significativo y creo que nuestro Señor Jesucristo lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha manifestado de esa manera, ¿no? Porque más allá de lo que él decía, eran sus obras las que se manifestaban. Hablando de este camino sinodal, en la diócesis del Alto, ¿cómo se está viviendo este caminar juntos, este proceso que en octubre de este año justamente va a llegar a una primera etapa, digamos, ¿no? Donde se van a conocer los resultados de este proceso.
Bueno, el tema de la sinodalidad, bueno, se ha trabajado desde las parroquias cuando se convocó al sínodo. Tú sabes que para nosotros los cristianos católicos no existe la casualidad, ¿no? Todo es providencia de Dios, es parte de un plan, ¿no? Hace como cinco o seis años, se hizo un plan para la diócesis, recordando los 10 años del sínodo diocesano, y para evaluarlo, se hizo un plan en el que se habló de la iglesia que anuncia, que sale y anuncia, la iglesia que acoge, y justo que la iglesia que camina unida. Y coincidió con providencialmente se dio al mismo tiempo que la convocatoria a la sinodalidad. Entonces hemos trabajado a la par, para decir, inspirados por el Espíritu Santo, y donde hemos hablado de qué significa caminar juntos, ¿no? Se ha hablado de la pastoral de conjunto, la participación de los laicos, los ministerios, la escucha mutua, ¿no? Entonces nos ha ayudado a impulsar mejor este tema, ¿no? Entonces son desafíos que lo estamos asumiendo. Como te digo, este de caminar juntos no ha sido algo, digamos, que se nos salió de la manga, ¿no? Sino salió a raíz de los 10 años del sínodo de diocesano del Alto.
Este caminar, además, que se ve en las parroquias del Alto, yo recuerdo con cariño a Monseñor Eugenio Scarpellini y las visitas pastorales, parroquiales que él iba desarrollando. ahí congregando a toda la iglesia, a la gente, al pueblo de Dios, seguramente han salido algunas necesidades, algunas propuestas que tiene el mismo pueblo de Dios en la diócesis del Alto. ¿Qué propondrían ustedes para este proceso sinodal?
Una de las de los desafíos de este proceso sinodal es la conversión personal hacia la sinodalidad, ¿no? El primer desafío es que la sinodalidad no se convierta solo en un eslogan y no se lo vea como una reforma administrativa. La sinodalidad es una invitación a un cambio de vida, a un cambio de actitud, sobre todo en relación al prójimo. Bolivia y en el Alto vivimos una época donde la falta de diálogo, el ponernos en el lugar del otro, cada vez es más difícil. La sinodalidad nos invita a abrirnos y a saber escucharnos. Entonces, esto implica también el saber callar mis propias voces para escuchar la voz del otro. Entonces, este es el desafío que se está planteando a nivel del Alto. Es decir, las parroquias tienen que ser sinodales, los consejos pastorales tienen que ser sinodales, que implican pues, el ponernos a escucharnos, ¿no? Escuchar la voz no solo de los, no sé, 20, 50 laicos que estamos metidos ahí en la parroquia, sino a toda la comunidad, ¿no? Llevar los sueños y las esperanzas, los problemas, las dificultades de la comunidad, para que la parroquia responda a las necesidades de la comunidad. Este es el desafío. El año pasado hemos hablado sobre precisamente de celebrar juntos y ahora este año en Adiós del Alto hablaremos sobre la solidaridad, ¿no? Todo esto impulsado desde la escucha mutua.
Algo muy bonito que acabas de mencionar, esto de la solidaridad, y quiero comentarlo porque es un ejemplo que, como tú decías al inicio, de dar testimonio de vida, que es lo que más hace falta. Te hablaba de Monseñor Eugenio Scarpellini y le tenemos gran cariño en la diócesis del Alto porque él fue más allá de las palabras. En esta época tan dura que se ha vivido con la pandemia, con el COVID-19, en ese tiempo de cuarentena rígida, que se decía a los párrocos en el Alto, salgan, vayan allá al encuentro de los hermanos de estas familias que están llorando, que sufren, que no tienen el alimento, vayan, denles de comer. Y él fue uno de los que salió y por eso se enfermó y ha partido a la casa del Padre. Estos gestos de solidaridad que espera el Papa Francisco y que son tan representativos, ¿cómo crees tú, cómo vislumbras nuestra Iglesia Católica de aquí a unos 10, 20 años que termina el sínodo, teóricamente en octubre, pero y después qué viene? ¿Qué podemos esperar en la Iglesia Católica?
Lo primero que hay que ver que la sinodalidad no es un tema del momento. La sinodalidad es esta invitación que se nos está haciendo a una manera de ser de la iglesia. Una manera de ser que ya la tenían las primeras comunidades, ¿no? Las primeras comunidades escuchaban. Ya incluso en María podemos encontrar actitudes sinodales de escucha en la palabra, de preocupación por el otro. Es una invitación a vivir, a que esto sea parte de nuestra vida, que no sea un acontecimiento extraordinario, sino sea la manera en cómo nosotros los cristianos católicos nos relacionamos. Va a ser un desafío, como te decía al comienzo, primero porque se parte desde una conversión personal, y este es el desafío. Una vez que concluya el sínodo de la sinodalidad, pues nos darán líneas, pautas, pero principalmente porque esto tiene que ser parte de la forma de ser de la iglesia. Entonces va a ser un trabajo arduo y sin fecha de caducidad.
Sabes que este proceso sinodal se caracteriza porque en otros anteriores a este las decisiones las tomaban los obispos. Por primera vez el Papa Francisco dice: vengan los laicos, participen los laicos. ¿Cuál es la importancia del rol de los laicos en este proceso y en esta etapa histórica que estamos viviendo?
Podríamos decir que el primer experimento que se hizo sobre esto ha sido la última Asamblea Episcopal Latinoamericana. Es importante el escuchar las voces de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa a través del bautizado. Todos como bautizados tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Todos somos corresponsables. Los laicos también son corresponsables y desde el su ser bautizado están llamados también a asumir los desafíos de la iglesia. Me parece algo muy importante que se haya dado la oportunidad de hablar, de opinar, de aportar y de reflexionar sobre el caminar de la iglesia. Esto es un hito importante en la historia de la iglesia. Es decir, ya no solamente los obispos pueden tomar las decisiones a partir de sus criterios, sino a partir de todo el aporte de la iglesia, ¿no? Entonces creo que esto va a cambiar de aquí en adelante la manera de caminar de nuestra iglesia.
Uno de los temas que ha salido en el documento síntesis de la primera asamblea tiene que ver con el rol de las mujeres. ¿Cuán importantes son las mujeres dentro de la Iglesia Católica?
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que no se trata de cuotas de poder, ¿no? Es decir, 50% mujeres, 50% varones. No. En la Iglesia todos somos importantes y hay que reconocer, o sea, no darle un lugar, sino reconocer el papel importante de la Iglesia, el papel de la mujer en la Iglesia. La mujer ha estado siempre en la iglesia, ha aportado en la iglesia, pero no se ha reconocido esta presencia. Entonces ahora se reconoce, se vislumbra, se escucha y se ejerce a partir de las necesidades de la iglesia. Hay que ejercer nuestros ministerios, ¿no? Es decir, ya hay parroquias o comunidades donde hay una mujer laica que asume la responsabilidad de guiar esa comunidad porque no hay sacerdote, porque nadie más lo ha hecho. Y lo asume. Entonces, Dios está siempre 10 pasos más adelante que nosotros, ¿no? Entonces, es importante que las mujeres, como laicas, como bautizadas, también asuman esta responsabilidad y se les reconozca. Y creo que en esta sínodo, pues, se está haciendo esto, no como una reivindicación, sino como una invitación de Dios a reconocer el aporte de la mujer en la iglesia y valorar su trabajo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es algo muy importante, porque pues quiera ser o no, la mayoría de los feligreses son mujeres, ¿no?
Y otro tema que también es muy discutido es el tema del clericalismo, pero entendiéndose que muchas veces parte de los mismos feligreses que no pueden apartarse de ciertos esquemas. ¿Tú qué piensas sobre este tema?
El clericalismo es un mal que lo podríamos llamar científicamente autoritarismo religioso. Es decir, el autoritarismo implica la no escucha del otro, el basarse en las decisiones en tu autoridad, el anular, por así decir, la voz de los que no son autoridad. Esto hace daño, mucho daño, porque calla las voces de los bautizados. Para mí esto ya es un gran pecado, porque el Espíritu Santo habla y se manifiesta a través de todos los bautizados. Y por una actitud clerical de autoritarismo, podemos estar callando al Espíritu Santo. O sea, esto es mucho más profundo y más fregado de lo que parece. El clericalismo, el autoritarismo religioso, también se da en los laicos. Las típicas personas que dicen, pues yo estoy años en esta parroquia, yo he hecho méritos para hacer esto, o yo soy el coordinador, o yo soy este, ¿no? Repetimos esquemas. Es verdad que si bien todos los bautizados somos responsables, pero todos tenemos que ejercer nuestras responsabilidades desde el ministerio en el que estamos. Al final el sacerdote es sacerdote, el diácono es diácono, los monaguillos son monaguillos, todos somos responsables, necesitamos una cabeza que dirija la comunidad, en este caso el párroco, pero el párroco no puede callar las voces de los bautizados. No puede dejar que la comunidad asuma su responsabilidad, viva sus ministerios, viva sus carismas, porque entonces estamos anulando la iglesia. Lo primero, pues eso, para mí es un pecado grave, porque va atenta contra el Espíritu Santo, atenta contra el hermano porque lo callamos, atentamos contra Dios porque nos sentimos que es un tema de méritos por mi ministerio, y no es así. Recordemos que los ministerios en la iglesia son de servicio, no de autoridad. En ese sentido hay que hacer, por así decir, un examen de conciencia y decir en qué medida yo soy clericalista, en qué medida yo aporto el clericalismo y en qué medida yo repito este esquema clerical con mis hermanos laicos, con mis hermanos sacerdotes.
Muy bien, es algo que seguramente tenemos que ir venciendo con el paso del tiempo. Y bueno, yo sé que recientemente se ha dado la gracia de una visita al Papa Francisco. ¿Qué ha representado para tu vida sacerdotal el poder haber estado con el Papa?
Primero ha sido una gracia poder participar en el Encuentro Mundial de Párrocos para el Sínodo. El encontrarnos ahí con otros sacerdotes, éramos 195 sacerdotes de 99 países. Cada uno con una experiencia de parroquia en el que hemos... Es verdad, tenemos características, o sea, una parroquia en el Alto no es lo mismo que una parroquia en La Paz o en Santa Cruz, pero hemos identificado problemas comunes, ¿no? El tema de la soledad en el sacerdote, el tema de la falta de la fraternidad, el cómo hacer que nuestra parroquia sea más participativa y cómo nosotros hacer que nuestras parroquias sean más misioneras, cómo hacer que la parroquia acepte los desafíos de la comunidad y cómo dar respuestas desde la parroquia. Son temas muy comunes, sobre todo el tema de la soledad del sacerdote. En mi grupo había sacerdotes de Alemania, de España, de Malta, de Panamá, de Puerto Rico, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Uruguay. Y yo representando a Bolivia. Entonces ahí salió, digamos, este sentir y un nuevo desafío, ¿no? Decir, ¿cómo hacer sinodal la parroquia? ¿Cómo vivir la sinodalidad entre los sacerdotes con el tema de la fraternidad? Ha sido un encuentro de mucha gracia, de muchos desafíos personales, ¿no? Decir, ¿cómo puedo yo vivir la sinodalidad? ¿Cómo puedo hacer más sinodal mi parroquia? Y el encuentro con el Papa ha sido, pues, muy especial. Primero porque nos pidió ser misioneros de la sinodalidad, ¿no? Un desafío muy grande, que no sé cómo lo vamos a hacer. Y, pues, cuando tuvimos el encuentro con el Papa, pues después él se fue y regresó. Regresó diciendo que iba a saludarnos personalmente a los 195 sacerdotes, ¿no? Que para mí ha sido una gracia muy especial encontrarme personalmente con él. No he sabido qué decirle. No, lo único que se me salió es decirle saludos de mi parroquia, nada más, ¿no? Y me siento fortalecido y desafiado a cómo ser misionero de la sinodalidad.
Ahora tienes la oportunidad de hablarle al Papa. Queremos grabar un mensaje en el que tú, con todo ese cariño, ese sentir, puedas expresarte y decirle lo que tú sientes, lo que tú percibes, lo que quieres que él conozca.
Lo primero, le admiro mucho por este desafío que nos está dando. Nos está pidiendo ser pastores. A mí esta palabra de los pastores deben oler a oveja. Y las ovejas huelen a Cristo, ¿no? Los sacerdotes, para oler a Cristo, tenemos que estar en medio de nuestra comunidad, en medio de las ovejas, por así decir, de las ovejas del Señor. Y le doy gracias porque me está ayudando a identificar por dónde Dios quiere que vaya mi sacerdocio, que dónde quiere que trabaje, cómo quiere que trabaje. Estas eran unas preguntas que yo tenía este tiempo. Me estaba replanteando por dónde tiene que ir mi sacerdocio ahora. Y todos estos mensajes, todo este trabajo de la sinodalidad me está ayudando a descubrir realmente qué es lo que Dios quiere de mí ahora en mi sacerdocio.
Qué lindo, realmente nos llena de emoción, me llena de alegría el poder dialogar con el Padre Giovanni Mendoza, preocupado por las vocaciones, ayuda a los que están lejos en las provincias, muy cortés y diplomático. En la Vicaría del Alto siempre trata de estar en la puerta para saludar a los que llegan. Piensa muy bien las decisiones que va a ejecutar en sus proyectos. Evalúa según el Espíritu Santo. Es un buen amigo y consejero. Estas lindas palabras de otro amigo sacerdote que las comparto con agrado con ustedes porque reflejan la vida del Padre Giovanni Mendoza. Un gusto que nos acompañaras.
A ti más bien. Muchísimas gracias.
No olvides que todos somos iglesia. Será hasta nuestro próximo encuentro en el que tú y yo seguiremos caminando juntos. Esta fue una producción de CEPROLA y el SECRAD de la Universidad Católica Boliviana San Pablo.
Este programa recoge los testimonios y experiencias de movimientos pastorales y congregaciones religiosas en el marco del Sínodo de la Sinodalidad. En comunión, participación y misión, todos somos Iglesia.
A la escucha del Espíritu de Dios, vamos juntos caminando.